porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Por qué termina el Padre Nuestro con estas palabras? ¿Qué nos enseña acerca de Dios? ¿Y qué nos enseña acerca de nuestras limitaciones? ¿Y qué nos enseña sobre la necesidad de orar? Pues parece probable que Jesús enseñó esta oración en varias ocasiones. Y es curioso que en Lucas, en la versión de Lucas, no termina de esta misma forma como termina en Mateo. Y parece ser que, de alguna manera, esta terminación es única en Mateo, y algunos han discutido hasta qué punto Jesús pronunció estas últimas palabras o fueron añadidos de manera posterior. Pero cierto es que las tenemos en la Biblia y que encajan con toda la realidad que nos enseña toda la palabra de Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fijaros que en 1 Crónicas 29:11 dice algo muy parecido. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. 1 Crónicas 29:11 al versículo 13. La pregunta es, ¿qué agregan estas palabras a la oración del Señor? ¿Qué implican para nosotros? Y hay tres cosas que quiero resaltar con todos vosotros. En primer lugar, nos señalan a Dios como la fuente de todas las bendiciones. Hay un énfasis trinitario, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de alguna forma se refuerza esto en las mitades, en las ambas mitades del Padre Nuestro. Y fijémonos en la perfección de la bendición, en la manera que une todos estos aspectos. Debemos orar para que el nombre de Dios sea santificado, porque tuya es la gloria. Incluso nuestro pan de cada día se santifica cuando comemos para la gloria de Dios. Se nos enseña a orar, venga tu reino, y a decir, tuyo es el reino, y es por la gracia del Rey Jesús que nuestros pecados son perdonados. Así que todos los elementos de esta oración los encontramos de una manera reflejados. Y de alguna manera Jesús está enseñando un aspecto clave de la salvación. Todas nuestras bendiciones finalmente provienen de Dios. Eso es lo que nos está enseñando aquí. Todo proviene del Señor. Debemos depositar nuestras esperanzas en Él, no en nuestros planes humanos. No se trata de confiar en nuestras fuerzas. El Padre Nuestro nos enseña cuánto de bendecidos estamos al estar a su lado. Él lo podría hacer bien con nosotros, podría vivir muy bien sin que le necesitemos, pero nosotros no podríamos vivir sin Él, sin su gracia sustentadora. Todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Dios. Todo es un regalo. No lo ganamos, no lo merecemos. Así que nuestra vida es un regalo. ¿Has pensado que tu vida es un regalo? Yo lo he podido rumiar, digerir en todo ese proceso de prueba que he vivido. Pero tu vida es un regalo también. Tu salud es un regalo. Tu carrera, si la tienes, es un regalo. Tu inteligencia es un regalo, tu fuerza, tu personalidad, tus hijos incluso son un regalo, tu familia, tus amistades, tus posesiones, tus logros, lo que tienes es un regalo. Todo lo que tienes es un regalo de Dios. Y aún desde la perspectiva de la economía de Dios, diríamos que es un préstamo. Nos ha sido dado, pero no somos dueños de nada. Nos toca administrarlo, nos toca ser mayordomos. ¿Cómo estamos administrando lo que el Señor nos ha dado? Alguien dijo que la vida es como un río. No podemos detenerlo. Simplemente va y nosotros vamos allí en el cauce del río. A veces parece desviarse, a veces parece que el agua corre por diferentes rumbos. Y yo te pregunto, ¿estás preocupado por el futuro? No temas. No se trata de apresurar el río. Disfruta cada momento en tu viaje por el río de la vida. Disfruta las bendiciones del Señor. Así que estas palabras nos señalan a Dios como la fuente de todas nuestras bendiciones. Y dejo un pensamiento aquí. Si Dios es Dios, entonces es tanto el Dios de tus días nublados como de tus días de sol radiante. Es el mismo Dios. ¿Cómo enfocas cada día de tu vida? Pero también estas palabras nos enseñan una realidad. Nos enseñan a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Vivimos momentos difíciles, estaréis de acuerdo, de incertidumbre. ¿Quién iba a decir que íbamos a ir con mascarillas y con tantas medidas de seguridad? Pero entendemos que estas palabras nos enseñan a seguir adelante en tiempos difíciles. Fijaros lo que dice: tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y vemos varias cosas. Podemos seguir adelante en tiempos difíciles porque Dios gobierna por encima de los gobiernos de la tierra, del mundo. Cuando decimos tuyo es el reino, eso es lo que significa. Dios es soberano. Y aunque no estemos de acuerdo con las cosas que nos pasan o con las decisiones de los gobernantes, podemos pensar y mirar más allá y vemos que Dios es el último, el que tiene la última palabra. Los gobiernos vienen y van. ¿Quién iba a decir que el régimen comunista iba a caer en la Unión Soviética o como otros regímenes en el pasado? ¿Quién iba a decir que Napoleón iba a fracasar o que el imperio de Alejandro Magno no iba a seguir? Pero Dios sigue avanzando sus propósitos. Dios gobierna por encima de todo. Pero Dios tiene el poder de apoyar a su pueblo. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de vosotros. Y cuando pensamos en el poder, podemos pensar en un Dios soberano que controla todo, pero también de manera especial podemos pensar en la provisión y en el poder hacia sus hijos, hacia los que hemos creído en él. Y cuando vemos y oramos en relación con el Padre Nuestro, orando por la tentación, por las luchas, lo hacemos conectados con esa idea de que Dios cuida a los suyos. ¿Necesitas poder? Suyas son las manos que crearon el universo. ¿Necesitas misericordia? Su misericordia es nueva cada mañana. ¿Necesitas provisión en cualquier área de tu vida? Jehová es Yahvé Jiré, el Dios que provee. Y hay un principio que aprendemos en la palabra. Donde Dios guía, Dios provee. ¿Puedes recordarlo? Donde Dios guía, Dios provee. Y ese es el Dios que tenemos. ¿Cómo provee la salvación para nosotros? Pero ¿cómo provee cada situación? Dios es grande y está a cargo. Él está en control. Cuando decimos tuyo es el poder, afirmamos nuestra confianza en que Dios dará todo lo que necesitamos en los momentos difíciles y en los momentos fáciles. La fuerza de Dios, como dice su palabra, se perfecciona en nuestra debilidad. Ahora, sigamos adelante en tiempos difíciles, porque también todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Y cuando hablamos de su gloria, hablamos de poner en alto el nombre de Dios, la reputación de Dios que está en juego. Al fin y al cabo, todo ocurre para la gloria de Dios y para que su nombre, tarde o temprano, sea exaltado. Así que mis respuestas no son quizás como las respuestas de Dios. Y las respuestas a la oración, de alguna manera, nos quedamos cortos, porque Dios mira en un plano pensando en su gloria. A veces la gloria de Dios se realiza mediante la respuesta milagrosa a una oración. ¿Recuerdas cuando Dios respondió a un milagro? Con un milagro. Pero otras veces es glorificado cuando sus hijos soportan el sufrimiento. Y en medio de esas situaciones también Él se glorifica. Dios es glorificado a través de nuestra prosperidad y a través de nuestra pobreza. Es el mismo Dios. Dios avanza sus propósitos. Su reputación mejora cuando consigues el trabajo que buscabas, pero también cuando pasas por momentos de prueba y experimentas cómo Dios te sostiene. De acuerdo que preferimos la primera opción, el trabajo, pero también los momentos de prueba, al final Él se glorifica. Cuando tenemos salud y cuando nos falta, Dios está avanzando sus propósitos. Habrá buenos momentos y malos, liberaciones milagrosas y largas temporadas de desierto, alegría y tristeza, momentos de popularidad y malos entendidos. Tenemos aquí todas las emociones de la vida cristiana. Alguien resumió su teología en medio de la prueba con las palabras: Dios es Dios, bueno y grande. Palabras muy sencillas, pero palabras sumamente profundas. Pocas palabras, apenas 6 palabras, pero resumen nuestra cosmovisión cristiana. En primer lugar, Dios es Dios. Y yo no. Y tengo que pedir perdón cuando juego a ser Dios, cuando me afano y me preocupo por las cosas que no controlo. Dios es Dios y su voluntad es inescrutable para nosotros y nos toca confiar. Pero entendemos que también Dios es bueno. Y cuando decimos que Dios es bueno, es que su corazón está inclinado a la bondad. Y puedo orar pidiendo misericordia en tiempos de problemas. Y me ayuda a tener una perspectiva positiva cuando las cosas van de mal en peor. Y a veces es importante recordar, Dios es bueno. ¿No recordamos Romanos 8, 28? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Y por qué? Porque Dios es bueno. Su corazón está inclinado a la bondad. Pero también Dios es grande. Significa que no está limitado por mis circunstancias, sino que puede obrar a través de ellas para mi bien y para su gloria. Una mujer que vivió por muchos años enferma, casi toda su vida enferma, al final resumió en estas palabras su propia perspectiva de la vida. Y decía, si no es por la gracia de Dios, olvídalo. Si no es por la gracia de Dios, no me podría sostener. Y tú estarás de acuerdo conmigo. Dios es Dios, es bueno y grande. Pero hay una tercera verdad que aprendemos. ¿Qué agregan estas palabras a la oración del Señor? Nos enseñan a alabar a Dios siempre. Salmo 73, 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Cuando oramos, debemos comenzar pidiendo que el nombre de Dios sea santificado y debemos terminar alabando a Dios por su gobierno soberano en todos los asuntos. Así que mi oración empieza con Dios y el Padre nuestro nos enseña que termina con Dios. Dios es sujeto de la oración y objeto también. Él es aquel a quien se dirige la oración y Él es la fuente de cada respuesta que fluye hacia ti y hacia mí y hacia toda la humanidad. Como dijo Matthew Henry, la alabanza es la obra y la felicidad del cielo. Y todos los que vayan al cielo en el futuro debemos comenzar nuestro cielo ahora. Así que empezamos nuestro cielo ahora orando, alabando al Señor. No porque necesite nuestra alabanza, sino porque la merece y porque es nuestra razón de ser. Vivimos para adorar a Dios. Y así te dice el Salmo 71, 14, alabaré tu nombre cada vez más. También hemos leído el Salmo 73, 28, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Ahora vamos a desgranar qué implica reino, poder y gloria. Y estas tres palabras, de alguna manera, nos hablan de la historia de Dios, el Dios que está en control de la historia, que es soberano, su reino, su poder y su gloria. Pero también podemos reflexionar sobre una vida plena. Dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Romanos 11:36. Leo la nueva traducción viviente. Ahora fijaros lo que dice en Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hoy preguntamos cómo vivo en el reino de Dios, cómo puedo vivir con el poder de Dios y cómo puedo vivir para la gloria de Dios y cómo entonces puedo tener una vida plena. Y entonces descubro que el Señor ha venido para darnos vida. Uno puede decir, bueno, esto es de perogrullo, ya vivimos. Pero te hago una pregunta, ¿vivimos o simplemente existimos? Porque levantarme, comer, ver la tele, acostarme, simplemente es existir. Pero hay una razón de peso por la que vives. Cuando dice la Biblia, yo he venido para daros vida y vida en abundancia, está hablando de una vida con propósito, de una vida plena. Pero ¿por qué la gente no está experimentando eso? Porque no conoce al Señor, pero porque vive para sí mismo. Estamos encantados de conocernos. Estamos viviendo, centrándonos en que somos posiblemente el ombligo del mundo. Pero aún hay una causa. Se llama el reino de Dios. Y queremos plantearnos cómo vivir una vida plena. Y seguimos ese bosquejo inicial. Tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya es la gloria. La plenitud total viene a través de vivir en el reino de Dios. ¿Cómo se llega al reino de Dios? Juan 3 nos enseña que a través del nuevo nacimiento. No es esfuerzo humano, es obra de Dios. Yo debo experimentar la limpieza del corazón y la transformación del Espíritu Santo. La plenitud total viene a través de vivir en el reino de Dios. Y el cantante Bono y su grupo U2 hicieron una canción que se llama En el reino de Dios. Ahora fijaros lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:12. Os hemos animado y consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que os llama a su reino y a su gloria. Hay una razón de ser. ¿Qué significa vivir en el reino de Dios? Bueno, lo hemos dicho, hay que nacer de nuevo. Pero significa vivir de acuerdo a la agenda de Dios, a los valores de Dios, a los intereses de Dios. Te preocupa lo que a Dios le preocupa. Y a veces tenemos que reconocerlo. A veces me preocupa lo que a mí me preocupa. Ande yo caliente, ríase la gente. Esté yo bien, allá los otros. En el Sermón del Monte, Jesús habla de las preocupaciones y va hablando de aquellas cosas por las cuales no debemos preocuparnos. La salud, el comer, el dormir. No cambian las cosas. Pero va añadiendo y llegando a Mateo 6:33 y dice: Mas buscad primero el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Busca primero el reino de Dios. Un día a la vez, como hemos aprendido, sometidos a la voluntad de Dios, confiando en el reino de Dios y sus valores. Si quieres que Dios bendiga tu vida, en el área que sea, pon a Dios primero, en el trabajo, en la familia, en los hijos, en lo que sea. Pon a Dios primero. Busca primero el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa poner a Dios primero en mi vida? Pues hay varias áreas. Mis intereses, lo que me importa. Hay una palabra o una frase, incluso yo lo tengo en una corbata, QHJ, ¿qué haría Jesús? A veces toca preguntarme, ¿qué haría Jesús en mi situación? ¿Serían los intereses míos acordes con los de Jesús? Así que tengo que cuadrar mis intereses con los intereses del reino, pero también mis relaciones. Poner primero a Dios en mis relaciones, en mi familia, en mi matrimonio, en mis amistades, pero también en mis finanzas, en mis recursos económicos. No hay alternativa. Toca poner a Dios el primero. Pero también toca a nivel práctico en mi calendario. Si Dios no está en mi calendario, no voy a apartar tiempo para Él. Ponlo en tu agenda. Aparta los primeros minutos del día. Aparta un tiempo de calidad con Dios cada día. Aparta un día como hacemos los domingos, un día a la semana. Aparta un tiempo para Dios. Aparta un tiempo para servir, para compartir con otros. ¿Y qué me decís de los problemas? ¿Ponemos a Dios por encima de los problemas? ¿O ponemos a los problemas por encima de Dios? Cuando tienes un problema, ¿es la oración la última opción o es la única opción? No es lo mismo. A veces pensamos que la oración es el último recurso, pero es el recurso esencial, llevando nuestros problemas al Señor. Pero la plenitud total viene de vivir en el reino de Dios, pero viene de vivir por el poder de Dios. Primera de Corintios 4:20 dice que el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por su poder, el poder de Dios. Hay un asunto que bloquea el poder de Dios en mi vida, cuando yo me creo autosuficiente. Y hay áreas en las que creo que puedo hacer las cosas. Y es justo esas áreas débiles que tienta Satanás. Dios no bendice a aquellos que son autosuficientes, sino aquellos que reconocen su dependencia de Dios. Te necesito, tenemos que decirle al Señor. El problema con un hombre hecho a sí mismo es que generalmente adora a su creador, y un hombre hecho a sí mismo al final se adora a sí mismo. Y Dios tiene que sacudir nuestra vida para que quizás toquemos fondo y nos demos cuenta, te necesito. ¿Qué esperas que Dios haga en tu vida? ¿Te lo has planteado? ¿Qué esperas que Dios haga esta semana? Dios está obrando en tu vida definitivamente, pero ¿esperas algo de Él? ¿Acudes delante de Él para mostrar que yo no puedo solo, que le necesito? A veces y siempre necesitamos reconocer que no es asunto de lo que yo me merezco. Se trata de su gracia. Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Y eso se llama misericordia, gracia y amor. Efesios 3:20, podéis leerlo juntos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y bueno, sigue la oración, podéis leerlo allí en el texto. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que que actúa en nosotros. No digas soy demasiado joven o soy demasiado viejo o he vivido la vida demasiado equivocada. Siempre hay un lugar para conectarte con la voluntad de Dios y con su poder. Nunca es demasiado tarde, porque Dios puede hacer en una semana lo que tú has intentado hacer toda la vida. Dios cambia vidas, Dios transforma corazones. Ahora, de manera práctica, necesitamos plantearnos, ¿cómo tengo el poder de Dios en mi vida? Y quizás sabemos estas cosas, pero viene bien recordarlo. En primer lugar, orando. Orando es la conexión con el poder de Dios. La oración del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Es poderosa y eficaz. Así que la oración y el poder van juntos. ¿Quieres poder? La pregunta es, ¿cuánto oras y cuánto poder tienes del Señor? Orando. En segundo lugar, tomando riesgos para obedecer a Dios. Esa es la obediencia. Cuando comparto a alguien de Jesús, no es lo popular. No es lo más cómodo, pero estoy dispuesto a correr riesgos. Sal de tu zona de comodidad, de tu zona de confort. La obediencia es eso. Cuando amas al prójimo, cuando no respondes al mal por mal, sino respondes con bien al que te hace mal. Esto es salir de tu zona de comodidad. Hay historias que muestran cómo Dios hizo o actuó en el pueblo de Israel con su poder. ¿Recordáis el Mar Rojo? El pueblo temeroso de cruzar, el mar abierto en dos y el pueblo pasó. Ahora, cuando es interesante leer en Josué, lo que les toca es no cruzar el Mar Rojo, cruzar el río Jordán. Y Dios va a actuar de otra forma, porque Dios es creativo. Y Dios le va a decir, bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Vas a caminar, vas a inclinar, vas a acercarte y vas a sentir el agua cómo te llega por encima de la cintura y después yo voy a obrar. Implicaba un riesgo, porque Dios es especialista en obrar en medio de situaciones imposibles. Entra al agua. Y Dios hizo el milagro. También, no solo tomando riesgos para obedecer a Dios, sino soportando y no dándome por vencido. La Biblia mucho habla de perseverar, de seguir hasta el final. Y nos toca seguir. ¿Recuerdas los momentos de dificultad, de oposición que vivió Pablo u otros discípulos, apóstoles también? Contracorriente, en momentos de dificultad, pagando el precio. No se trata de vivir de acuerdo a nuestros sentimientos, sino vivir de acuerdo al poder de Dios. ¿Cómo tengo el poder de Dios? Orando, tomando riesgos para obedecer a Dios, soportando y no dándome por vencido. ¿Qué te está desanimando hoy? ¿Qué prueba piensas que es demasiado difícil? El Señor te dice, hay una salida. Yo te doy una salida. pero también se trata de la plenitud total que viene de vivir para la gloria de Dios, de experimentar el reino de Dios, de vivir de acuerdo al poder de Dios y de vivir para la gloria de Dios. Fijaros lo que dice Romanos 6, 10 y 11. En cuanto a su muerte, hablando de Jesucristo, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Otras versiones dicen para la gloria de Dios. De la misma manera, también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hay un motivo de vivir. Se trata de vivir para la gloria de Dios. Te pregunto, y estoy terminando, ¿para la gloria de Dios? Pero la pregunta es, ¿para la gloria de quién estás viviendo? ¿Estoy viviendo para la gloria de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos? ¿Para el prestigio de mis padres? No, Dios te puso en la tierra con el propósito de vivir para sus propósitos, para su gloria. Últimos desafíos. ¿Cómo vivir para la gloria de Dios? Mostrando el amor de Dios por los demás. Si algo es Dios, es amor. Dios es amor. Y la gente, como hemos dicho, está cansada de religión, pero quieren ver a Dios. Y tú y yo podemos ser los agentes de Dios para mostrar ese amor. ¿Sabías que cada vez que demuestras el amor de Dios, le das gloria a Dios? Porque Dios es amor. Dios quiere que mostremos su carácter. Y una de las formas es aceptarnos los unos a los otros. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Aceptémonos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Romanos 15, 7. Eso no quiere decir que apruebes lo que otros hacen, porque nuestros valores son de acuerdo al reino de Dios, pero sí que aceptes a los demás, recibíos los unos a los otros. Y la hospitalidad es una forma de mostrar ese amor. Quizás las circunstancias que estamos viviendo no son las más propicias para mostrar la hospitalidad. Hay muchas barreras, pero llegará el momento, y aún hay momentos para mostrar ese amor. Cuando abrimos nuestro corazón, cuando abrimos nuestro interés, cuando mostramos nuestra amabilidad. Pero también podemos usar mis habilidades para servir a los demás. Dice 1 Pedro 4, 10 y 11, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Dios nos ha dado habilidades naturales, pero también nos ha capacitado con dones, de alguna manera especiales, a partir de que hemos creído. Unas cosas y otras Dios las quiere utilizar para su gloria y para edificación los unos de los otros. ¿Cómo puedo vivir para la gloria de Dios? Compartiendo las buenas noticias de Jesucristo con los demás. Dice 2 Corintios 4, 15, todo esto es por vuestro bien, porque la gracia que está alcanzando a más... Perdón, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Podemos compartir las buenas noticias de Jesús. La gente está cansada de religión, pero no estamos compartiendo religión. Hablamos de relación con Dios. Comparte la buena noticia de Jesús. Pero también formando parte de la familia de Dios. Fijaros, Efesios 3, 20 y 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria. ¿En qué contexto? En la iglesia de Cristo, en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántas veces invertimos en cosas que no duran? Pero la iglesia, la familia de la fe, tiene una perspectiva eterna. Un día el mundo se acabará, habrá nuevos cielos y nueva tierra, pero la familia de Dios, las personas que creemos en Él, duraremos, tendremos un destino eterno. Es el reto de unirme a la familia de Dios y de involucrarme como parte de la familia de la fe. Puede ser un desafío y un reto dar un paso más de compromiso. Y por eso termino con estos desafíos. Es necesario avanzar en cuanto a un compromiso y un paso de fe. En cuanto a proteger la unidad de la iglesia, actuando con amor, negándome a los chismes, orando por la iglesia, compartir la responsabilidad como familia de Dios, orando por su crecimiento, invitando a los no creyentes a la iglesia, sirviendo y buscando oportunidades de servir a los demás, servir de acuerdo a el carácter que Dios ha desarrollado en nosotros, descubriendo mis dones, equipándome para servir, apoyar el testimonio de la iglesia, asistiendo fielmente, viviendo una vida santa, ofrendando. Yo creo que el Señor nos anima de alguna manera a seguir adelante. Todo el poder, toda la gloria y su reino. Oremos. Señor, venimos delante de ti, te damos gracias. Gracias que nos das las claves para vivir una vida plena. Ayúdanos a vivir en tu reino. Por tu poder. Y para tu gloria. Eso te pedimos y te damos las gracias por todo lo que nos estás enseñando en el Padre Nuestro y por las implicaciones. Tú conoces las decisiones que estamos tomando, las que necesitamos tomar. Ayúdanos a cada uno a dar respuestas a tu palabra por tu poder. Y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Que el Señor los bendiga.